Porque el sol se levanta, se pone a las 6. Pero me dijeron que no iba a llegar nadie. Entonces lo hicimos 7. Y si tú dices, no, es que el fin de semana estoy muerto. Mira, Jesús estuvo muerto literal el fin de semana. Y él sí se levantó antes de que se levantara el sol. Así que si él lo hizo, tú también puedes. Pero no voy a seguir spoileando, porque estamos en Lucas capítulo 23, un cachito de 22 y 23. Pero antes de entrar al texto, ¿quién ha escuchado el nombre Adolf o Adolfo Eichmann? ¿Alguien ha escuchado ese nombre? Ok, es una persona muy nombrada porque, bueno, hicieron varias películas acerca de esto. Era un nazi que escapó a Argentina, donde escaparon los nazis. Y en 1960 y algo, 61, lo atraparon agentes de la Mossad, agencia secreta de Israel. Fueron a Buenos Aires, lo agarraron y lo enjuiciaron en Jerusalén, la Corte Internacional de Justicia. Lo enjuició en Jerusalén o sea, lo acusaron de crímenes en contra de la humanidad y lo sentenciaron a ser ahorcado. Empezaron a explicar y tenían todas las pruebas de que este hombre había sido parte de toda la planificación del Holocausto. Y había una reportera, se llamaba Hannah Arendt, y ella quedó impactada por lo normal que se veía este Adolfo Eichmann. Decía, este no parecía un hombre malvado, ¿no? Porque siempre cuando pensamos en la maldad y gente malvada, pensamos en personas con bigotes y jajaja, ja, ja, pensando en qué maldades podrían hacer. No, y esto era un tipo de oficina. Este era un burócrata. Y ella escribió un libro llamado Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Y esa frase es impactante, la banalidad del mal, lo común, lo corriente. Y ella escribe en su libro una cifra, dice, no, Eichmann no era estúpido. Únicamente la pura y simple irreflexión, mantén en mente esa palabra, irreflexión, que en algún modo podemos equiparar a la estupidez, fue lo que predispuso a convertirse en el mayor criminal de su tiempo. Y si bien esto merece ser clasificado como banalidad, incluso puede parecer cómico, y ni siquiera con la mayor voluntad cabe atribuir a Eichmann diabólica profundidad, también es cierto que tampoco podemos decir que sea algo normal o común. Después al final dice, en realidad, una de las lecciones que nos dio el proceso de Jerusalén, fue que tal alejamiento de la realidad y tal, una vez más esa palabra, irreflexión, pueden causar más daño que todos los malos instintos inherentes, quizá a la naturaleza humana. Si nos remontamos a casi 2000 años, en esa misma ciudad hubo también un juicio. Pero esta vez, aquellos que ejercieron la banalidad del mal, no era el acusado como fue Eichmann, sino que fueron los jueces y las autoridades, acusando a un hombre inocente de manera irreflexiva. Y la banalidad del mal se muestra en todos los cómplices de la crucifixión de Jesús. Y si vas a anotar una cosa, anota esto esta mañana. Las dinámicas que llevaron a Jesús a la cruz siguen vivos hoy. Para tener un pequeño resumen de lo que han sido estos últimos capítulos, vamos a ver un video y después continuamos.
De Lucas y hemos alcanzado el final del largo viaje de Jesús hacia Jerusalén. Él ha llegado. Así que él monta un asno bajando del Monte de los Olivos hasta la ciudad. Se están formando multitudes y la gente está cantando, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Están tirando sus túnicas enfrente de él. ¿Por qué todo este trato de realeza?
Los antiguos profetas de Israel prometieron que un día Dios mismo llegaría y rescataría a su pueblo y gobernaría el mundo. Otras veces, los profetas hablaron de un rey venidero que cabalgaría hasta Jerusalén para traer justicia y paz.
Jesús está motivando todas estas esperanzas de que Él es ese rey, y todos están muy emocionados.
Bueno, no todos. Los líderes religiosos creen que Jesús es una amenaza para su autoridad. Así que no están felices. Pero aún más sorprendente, Jesús mismo está perturbado. De hecho, está llorando mientras cabalga.
Sí, ¿y por qué?
Bueno, Jesús puede ver lo que está por venir. Él sabe que no será aceptado como el rey de Israel. Y él sabe que Israel continuará por el camino de destrucción, descuidando a los pobres, inspirando rebelión en contra de sus opresores romanos. Él sabe que eso llevará a muerte. Eso le parte el corazón
y le enfurece. Lo primero que hace en Jerusalén es dirigirse hacia el templo. Él expulsa a los cambistas, interrumpiendo todo el sistema sacrificial.
Sí, él está haciendo una protesta profética. Y él se levanta en el medio del patio y exclamaba las palabras de los antiguos profetas de Israel. Mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones.
Una cueva de ladrones.
Sí, él está citando al profeta Jeremías, quien se levantó en ese mismo lugar, el centro del poder político y religioso de Israel, y ofreció la misma crítica de los líderes de Israel, que son rebeldes y corruptos.
Y ellos entienden el mensaje y empiezan a planear cómo matarlo.
Lo cual no es una sorpresa para Jesús. De hecho, él planeó que todo eso sucedería durante la Pascua.
Esta es la Semana Santa en la que las personas judías celebran su antigua historia de cómo Dios los liberó de la esclavitud y los invitó a una relación de pacto.
Así que Jesús utiliza los símbolos de la Pascua para revelar el significado de su muerte venidera. El pan que era partido era su cuerpo quebrantado, y el vino era su sangre que establecería una nueva relación de pacto entre Dios e Israel. Jesús moriría por su pueblo y abriría un nuevo camino.
Después de la cena, Jesús lleva a sus discípulos a un jardín a orar.
Y él lucha con el deseo muy humano de salvar su vida en lugar de sacrificarla. Pero él vence esta tentación.
Y es aquí donde los líderes religiosos con los guardias del templo lo encuentran y lo arrestan.
Jerusalén era gobernada por el Imperio Romano. Así que los líderes del templo no podían ejecutar a Jesús sin el permiso de su gobernador romano, un hombre llamado Poncio Pilato. Entonces inventan la acusación de que Jesús es un rey rebelde, promoviendo una revolución en contra del emperador romano.
Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres el rey de los judíos?
Y Jesús responde, tú lo has dicho.
Pilato puede ver que Jesús es un hombre inocente y que no merece la muerte.
Pero los líderes siguen insistiendo que él es peligroso, así que hacen una negociación. Pilato liberará a un verdadero rebelde contra Roma, un hombre llamado Barrabás en lugar de Jesús. Así que el inocente es entregado en lugar del culpable.
Jesús es llevado con otros dos criminales acusados y clavado en un instrumento de ejecución romano. La gente se burla de él. ¡Hey! Si eres el rey mesiánico, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Pero Jesús amó a sus enemigos hasta el último momento, ofreciendo esperanza a uno de los criminales que morían junto a él. Él incluso oró por sus verdugos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen.
Luego, el cielo se oscureció mientras un hombre inocente moría la muerte de un rebelde.
Y luego Jesús clamó las antiguas palabras de los Salmos de Israel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces Jesús murió, inocente y solo.
Y así termina el capítulo 23. Y quisiera que miráramos de manera cuidadosa las dinámicas que llevaron a cabo esta crucifixión. Podemos encontrar tres diferentes grupos. Tenemos los líderes religiosos, tenemos a Pilato, que representaba a las autoridades romanas, y podemos encontrar también al pueblo. Si vamos a Lucas capítulo 22, al final, comenzando en el versículo 63, si me acompañan, Lucas 22, 63, dice así: los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Vendaron sus ojos y le preguntaban, profetiza, ¿quién te pegó? Y le lanzaban muchos otros insultos. Al amanecer se reunieron los líderes religiosos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Jesús contestó: si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían. Y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios poderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?, preguntaron a una voz. Y él les dijo: ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios?, resolvieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. Y es interesante cómo es que Jesús no daba respuesta directa. Como que si había una oportunidad para decir la verdad con todo y letras y no de manera críptica, pues era ahí, frente al Sanedrín. A ver, ¿eres tú el Cristo? Sí, lo soy. Y te voy a explicar cómo vino a suceder todo esto. Pero no lo hizo. Dice que no lo respondía. Y lo que le respondió creo que es la razón por la cual actuó de esa manera. Dijo: si yo les respondo, si yo les digo, no me creerían. Si yo les hago preguntas, no me responderían. Y era cierto, porque era lo que sucedió cuando estaba en el templo. Y la verdad es que lo que Jesús expone es que los líderes religiosos no estaban interesados en la verdad. Ellos querían mantener su autoridad por encima de la verdad. Ellos estaban solamente buscando razones para acusar a Jesús. Y sabes, cuando nada cambia el resultado de hablar, ¿para qué hablar? Si ya percibes en la otra persona una decisión hecha, una conclusión ya establecida, ¿de qué sirve el hablar? Jesús, en capítulos anteriores, en una parábola, había comparado a los líderes religiosos con labradores que rentaban un viñedo. Ellos estaban a cargo de manera temporal para poder guiar al pueblo. Pero dice, al llegar el hijo del dueño, ellos no querían soltar el viñedo. Y los líderes religiosos no querían soltar el poder. Porque reconocer a Jesús como el Mesías implicaría dejar el sistema que habían armado. El sistema de reconocimiento, el sistema de autoridad, el sistema de favores, el sistema de sobornos. Todo el sistema estaba hecho para favorecerles. Se dice en la planificación, la estrategia, dice: tu sistema está optimizado para darte el resultado que tienes en ese momento. Y en ese momento ellos estaban muy felices. Decían que esperaban el Mesías, pero cuando llegó el Mesías, su sistema no estaba preparado para recibirle. Y sabes, esto no necesariamente es cosa extraña, porque tenemos en el mundo actual, en el mundo de los negocios, en el mundo incluso de la iglesia, lo mismo. Cuando se arraiga una autoridad o un sistema de autoridad, eso no se suelta. Hay libros completos de negocios que se han escrito acerca de por qué caen esas grandes empresas, y muchas veces es no estar dispuesto a soltar la autoridad, a permitir que la próxima generación venga con ideas, lo que sea. Incluso en la iglesia hay pastores viejitos que quieren morirse agarrados del púlpito porque no van a soltar jamás esa autoridad que tienen, aunque hay personas que quizás han llegado, que pueden ayudar, que pueden ser de mayor impacto, ellos dicen: no, esto es mío, esto no lo suelto nunca. Y es tan natural que cuando pensamos en los líderes religiosos tenemos que dejar de pensar en también esos malvados que andan moviendo el bigote, a ver cómo podemos matar a Jesús. Era la respuesta natural. La respuesta natural que tú y yo sin Cristo tomaríamos. Porque no hacemos lo mismo nosotros. No es que tienes que estar a cargo de una empresa o una iglesia para sentir esa misma resistencia ante la verdad. Cuando eres confrontado con un tema difícil, acerca de ti. Y la verdad, si somos sinceros, podría ser cierto, pero reconocerlo implicaría agachar la cabeza. Perderías tu autoridad moral, ¿no? Tu autoridad en tu casa, en tu trabajo, en tu ministerio. Tendrías que humillarte. Tendrías que cambiar cosas en tu vida. Tendrías que buscar ayuda. Entonces, no, seguro que no es cierto. Rechazo eso como posibilidad, porque aceptar la verdad significa en mi mente perder autoridad. Y la verdad es que estamos muy cómodos en el trono de nuestro corazón. Ahí estamos agarraditos al trono. Y nosotros no queremos soltarlo por ninguna otra cosa, aunque Cristo venga y diga, ¿sabes qué? Vas a estar mejor dejando esto a un lado. No, no puede ser. Y lo más chistoso es que esa autoridad moral al cual tú te agarras, tú te aferras, pues es así tan delgado como un papelito, porque todos los demás saben. Todos los demás se dan cuenta. Tú al fondo te das cuenta. Pero aunque sea así delgado como un papel, tú lo quieres mantener porque no sea que yo pierda mi autoridad frente a la verdad. Entonces rechazo la verdad. Y actuamos de la mismísima manera que actuaron los líderes religiosos. Porque ponte a pensar lo que tendrían que soltar si aceptaran a Jesús como Mesías. No, es muy grande la entrega. Y sabes, hay algo de una advertencia en esto. Porque lo más aterrador de todo esto es que tomar la postura que tomaron los líderes religiosos abre la puerta a que Jesús responde contigo y conmigo de la misma manera que respondió a los líderes religiosos, en silencio. ¿Te has sentido alguna vez que tus oraciones solamente rebotan en el techo? ¿Te has puesto a considerar que podría ser porque a ti no te interesa la verdad? ¿Es posible que tu deseo de hablar con Jesús viene o tiene que ver con querer salir de apuros? Señor, te pido que la cosa no cambie. Señor, que no quede expuesto. Señor, sálvame de esta y ya nunca más. Y a lo mejor Jesús quiere entrar en una relación honesta y verdadera contigo, pero tú no quieres. Por lo tanto, Jesús se queda callado. Porque ¿para qué tener una conversación si tú no quieres dialogar? Si tú ya tienes tu respuesta y solamente necesitas que Jesús ponga su firma, que apruebe tus planes, que te saque de apuros. Cuando el verdadero problema va mucho más profundo, pero implica una reflexión. Y así como dijo la reportera Hannah Arendt, el problema con la maldad era la irreflexión. La resistencia a una introspección, la resistencia a considerar la posibilidad de que tú estás mal. Por lo tanto, yo tapo los ojos y sigo. Y ante esa actitud, no creo que Jesús nos hable. Las dinámicas que llevaron a Jesús a la cruz siguen vivos hoy. Continuemos con Poncio Pilato. Dice en Lucas 23, versículo 1. Así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato. Y comenzaron la acusación con estas palabras: hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos, lo cual no era cierto, los impuestos al César, y afirma que él es el Cristo, un rey. Así que Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió. Entonces Pilato declaró a los jefes y los sacerdotes a la multitud: no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Pero ellos insistían: con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo porque oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. O sea, lo que quería era un payaso. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y se lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente, Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Esto es un detalle que es único a Lucas. Y es curioso porque es un reflejo de Salmo capítulo 2, cómo es que las naciones del mundo colaboran para levantarse en contra de Jehová. Y vemos que como todas las autoridades de la región iban colaborando y trabajando juntos para resistir a Jesús. Dice que se hicieron amigos. Versículo 13. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Fíjate, ahí están todos los representantes. Y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz: ¡llévate a ese! ¡Suéltanos a Barrabás! A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una rebelión en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez. Pero ellos se pusieron a gritar: ¡crucifícalo, crucifícalo! Por tercera vez les habló: ¿pero qué crimen ha cometido este hombre? Fíjate, Pilato tres veces dice lo mismo. ¿Qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Y sabes, Pilato era un hombre complejo. Pilato era un hombre que, si solamente leemos a Lucas, podríamos llegar a pensar que era un cobarde y vacilante. Pero en realidad Pilato era un hombre duro. Era un político. Él sabía su puesto. Era tan sangriento que en realidad él perdió su puesto unos 5 años después de la crucifixión de Jesús, porque mandó a matar a unos samaritanos que no estaban armados, y la comunidad samaritana se quejó al gobernador de Siria y llegó a los oídos del emperador la queja. Entonces el emperador llamó a Pilato de vuelta a Roma. O sea, Pilato no es que le huía a las decisiones o le huía a la sangre. Este era un hombre calculador. Y Pilato tenía una responsabilidad. Tenía dos responsabilidades como gobernador. Uno era de ejercer la justicia. Él estaba acostumbrado a escuchar casos. Como gobernador tenía que ver los casos y actuar de manera correcta. Pero también tenía otra responsabilidad que era más importante: era mantener el orden, asegurarse que no hubiera revuelta, que todo estuviera en paz y, más importante, que se pudiera colectar los impuestos. Con que fluyera el dinero, todo estaba bien. Y la verdad es que, estudiando este texto, yo quería encontrar en Pilato algún defecto, diciendo Pilato no estaba haciendo su trabajo como debería ante Roma. Pero cuanto más estudiaba, me daba cuenta de algo: Pilato estaba haciendo exactamente lo que demandaba Roma de ellos, de él: mantener el orden. Y si un hombre inocente tiene que morir, es que se haga. Pero se tiene que mantener el orden. Por eso, cuando Pilato se dio cuenta que no se iban a quedar satisfechos con una mera paliza. ¿Paliza para qué también, no? Versículo 23 dice: pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara, y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederle su demanda. Soltó al hombre que le pedían, Barrabás, el hombre culpable de verdad, el que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Aquí las fuerzas de maldad empezaron a actuar sobre Jesús. Pero algo interesante acerca de Pilato es que, a diferencia de los líderes religiosos, la autoridad de Pilato no estaba en juego. Pilato iba a seguir siendo el gobernador si soltara a Jesús y lo dejara libre o lo entregara a ser crucificado. Eso no iba a cambiar su autoridad. Su tema no era con la autoridad. Su tema era que el hacer justicia iba a causar problemas. El hacer justicia iba a crear desorden. Y es casi como si Pilato dijera: lo siento, Jesús, intenté salvarte el pellejo, pero no puedo tener un alboroto a mi alrededor. Espero que no te molestes, son asuntos de negocio, así que te voy a entregar. Y sabes, el tema de la verdad ante los líderes religiosos era un tema de puertas adentro. Ellos, para aceptar la verdad de que Jesús era el Mesías, tenían que hacer una reflexión y una introspección profunda. Pero el tema de justicia ante Pilato era un tema puertas afuera. La pregunta ante Pilato era: ¿hasta dónde estoy dispuesto a ir para mantenerme por el lado de la justicia? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar para que las cosas se hagan bien? ¿Estoy dispuesto a soportar un poco de caos, un poco de desorden, un poco de complejidad, un poco de incomodidad? Y creo que nosotros también somos confrontados con esa misma pregunta. En cosas cotidianas, en cosas banales. Cuando todo mi grupo de amigos están chismeando acerca de alguien, y por un lado tú estás de acuerdo con ellos, pero sabes que está mal, ¿no? No deben chismear, ¿no? Pero la vibra está alegre y la verdad no quieres ser el agua fiestas. Todos lo están pasando tan bien. Obviamente yo no digo nada, pero me callo. Y ahí sabemos que se está haciendo una injusticia hacia alguien, pero yo no voy a interrumpir. Sabes, algunos, incluso siendo víctimas de injusticia, callan porque dicen: es que si sale esta verdad, pues va a ser mucho caos, va a crear muchos problemas. Desafortunadamente, aún en la iglesia se pide a personas que no busquen justicia para no interrumpir lo bueno que se está haciendo. Y te digo algo: buscar orden a cuestas de la justicia es un orden falso, es una paz falsa. ¿No? En México se nos dice que tenemos que llevar la fiesta, ¿qué? En paz. Hey, tapa la injusticia, ¿no? Pero si la cosa está mal, está mal. Y si hay desorden a causa de la injusticia o por hacer justicia, eso crea desorden, pues que Dios se encargue. Porque ¿de qué importa tener orden si hay injusticia? Y es curioso, incluso el mismo Pilato sufrió las consecuencias de su injusticia. Su puesto fue removido 5 años después por haber hecho algo similar como lo que hizo con Jesús, para llevar la fiesta en paz. Se dice que el grupo de samaritanos que masacró eran personas medio mesiánicos. Yo creo que Pilato dijo: esto no me sucede 2 veces. Entonces, o sea, hizo las cosas para mantener el orden. Pero en mantener el orden dejó a un lado la justicia. ¿Te das cuenta que las dinámicas que llevaron a Jesús a la cruz siguen vivos hoy? Después tenemos el pueblo. Y el pueblo sufría de cortoplacismo, de una mirada corta, miópica, por encima de la guía de Cristo. Jesús, cuando entra a Jerusalén, él llora, como vimos en el video, y él dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reunirles como una gallina junto a sus polluelos, pero ustedes no quisieron. Ustedes no quisieron. Y Jesús camino a la cruz. Hay un detalle que solamente lo relata Lucas, es muy curioso, y se salta en los videos y en los resúmenes porque es tan bizarro. Fíjate, Jesús está siendo llevado a ser crucificado, versículo 26. Dice, cuando se lo llevaron, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le dieron la cruz para que cargara detrás de Jesús. Dice, lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia atrás. Ahora, imagínate la escena, está siendo llevado a ser crucificado. Jesús se vuelve hacia atrás y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbrannos, porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando está seco o cuando esté seco? Vuelvo a decir, se salta muchas veces este pasaje porque como que no encaja. Pero lo que podemos encontrar es que Jesús, yendo a la cruz, profetiza. Y resalta un punto importante. El pueblo tiene la vista muy corta, porque en menos de 40 años Roma iba a sitiar a Jerusalén por puras tonteras, la verdad. Estudiando la razón por la cual terminó sucediendo esto, era cuestiones de impuestos, se quejaban que trataban mejor a los gentiles que a los judíos y un conjunto de cosas cotidianas. Resultó en Jerusalén siendo sitiado, un masacre de judíos y el templo siendo destruido de tal forma que hasta el día de hoy no se ha vuelto a reconstruir. Lo que Jesús estaba resaltando era que el tambaleo del pueblo, un día diciendo Hosanna, el próximo día diciendo crucifíquenle, le iba a llevar a la destrucción. El vivir de manera irreflexiva, el no tener propósito ni rumbo, les iba a llevar a la destrucción. Jesús estaba camino a la cruz, pero él sabía a dónde iba y sabía en quién había confiado. Dice el autor de Hebreos, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El pueblo no tenía rumbo. Estaban tambaleando hacia un futuro horroroso y no se daban cuenta. Y sabes, Jesús sabía que esto era el día más importante de la humanidad, pero para el pueblo era un viernes más. Para el pueblo, la verdad, o sea, era como, así como nosotros decimos, ¿vas a ir a ver el partido? Sí. Para el pueblo, ¿vas a ir a ver la crucifixión? Ah, sí. ¿A qué hora? Pues, para ellos no era tema. No tenían ojos para ver la importancia de lo que estaba sucediendo. Iban sonámbulos hacia la destrucción. Y yo creo que nosotros no nos damos cuenta que el rumbo de nuestras vidas se encamina un día a la vez. El rumbo que tu vida va tomando, va tomando su dirección un día a la vez. Dices, pero yo no sé a dónde voy. Exacto. Eres como un barco sin ancla. Un barco sin ancla no se queda estático, se mueve. Pero nunca llega donde tú quieres que llegue. Pero sí se mueve. Y así es la vida de una persona sin rumbo. La vida de una persona que mira las cosas a corto plazo. El mismo apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7 dice que es necesario añadir a nuestra fe virtud, a la virtud, dominio propio, conocimiento, etcétera, tiene una lista y dice, el que tiene esto siempre tendrá fruto, el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, se ha olvidado de que ha sido limpiado de sus pasados, sus pecados antiguos. Y creo que el vivir sin propósito era lo que llevó al pueblo a la destrucción y lo que permitió que pudieran estar diciendo un viernes Hosanna y del otro viernes crucifíquenle. Las dinámicas que llevaron a Jesús a la cruz siguen vivos hoy. Seguimos de manera banal, de manera irreflexiva, caminando hacia la destrucción. Lucas 23, versículo 32, dice, también llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no, fíjate, no saben lo que hacen. Andan sin rumbo. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Fíjate cómo es que todos se burlan de Jesús, todos lo rechazan. Los gobernantes se burlaban, la gente se quedó observando. Dice, salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el escogido. Los representantes de Roma, los soldados también, se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Y para colmo, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. O sea, imagínate, más bajo no puedes llegar. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ahora fíjate, esta es la primera persona cuerda en todo el capítulo 23. Un criminal colgado al lado de Jesús, muriendo a causa de su transgresión. Fíjate la lucidez con la cual él responde. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condición o condena. Dice, en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este en cambio no ha hecho nada malo. ¿Qué está reconociendo? Él era un pecador. Él era merecedor de juicio. Se da cuenta de que Jesús no, de que Jesús sufre sin causa, y que Jesús era un rey de un reino al cual él quería entrar. Por eso él dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús responde diciendo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabes, si hemos visto una actitud irreflexiva de los líderes religiosos de Pilato y del pueblo, este criminal sobre la cruz muestra una posibilidad de procesar la grandeza de lo que está sucediendo. Mientras que todos trataban a Jesús como un charlatán, el ladrón vio más allá. Lucas 23, versículo 44, dice, después el mediodía, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente, este hombre era justo. Ya muy tarde, pero por lo menos lo reconoció. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo que ocurrió, se fueron de allí también, golpeándose el pecho. Tarde, tarde. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo. Él estuvo ahí. Dice que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, le envolvió en una sábana de tela de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Empezaron a darse cuenta que algo había sucedido. El pueblo, este soldado romano, habían personas buenas como José que estaban en contra de la decisión, pero ya todo parecía acabarse. Parecía que la maldad había ganado. Y aunque el pueblo se fue golpeándose el pecho, el pueblo recibió exactamente lo que pidieron. Y la pregunta es, si las dinámicas que llevaron a Jesús a la cruz siguen vivos hoy. ¿Cómo lo combatimos? ¿Cómo luchamos contra el deseo de poder y autoridad por encima de la verdad? ¿Cómo combatimos en contra del deseo de orden y comodidad por encima de la justicia? ¿Cómo combatimos en contra de la vista corta que no nos permite caminar con propósito y recibir la guía de Cristo? Porque te voy a decir, el buscar la guía de Cristo es algo que cada uno tenemos como responsabilidad de hacer. Hay personas que piensan, bueno, pero Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer conmigo, ¿eh? Y si Él me guía, o sea, si yo soy salvo desde antes, pues ya, punto, ya está, yo no tengo que hacer nada, Dios se va a encargar. Y suena muy espiritual. Solo que Jesús al entrar a Jerusalén dice, ¿cuántas veces yo he querido, pero ustedes no quisieron? ¿Cuántas veces yo he extendido mis manos, pero ustedes rechazaron? Ahora no voy a meter en profundidades teológicas de predestinación y todo lo demás, pero cabe decir esto, Jesús respeta tu decisión. Y si tu decisión es rechazar su guía, hasta la eternidad te lo va a respetar. ¿Cómo entonces combatimos contra esto? Porque yo siento ese mismo empuje en mí. Yo también deseo comodidad y orden. Y si un inocente tiene que sufrir, por lo menos que no sea yo. Yo también deseo mantener mi autoridad sobre mi propia vida. Y si eso tengo que hacer con un poquito de mentira, lo voy a hacer. Yo también deseo simplemente mirar lo que tengo enfrente de mí, porque ay, planificar y mirar hacia adelante y tener un propósito, ay, qué flojera, ¿no? ¿Qué hago? Yo creo que la respuesta se encuentra en las últimas palabras de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Les voy a ser sinceros. Yo siempre he pensado que Él lo dijo como sinónimo a, papá, ahí te voy. Se estaba por morir, ¡ah, ya! Pero me di cuenta de que no, estaba citando un salmo. Y en estas últimas semanas me he dado cuenta que Jesús tenía siempre en la mente los salmos. Siempre se expresaba con los salmos. Y cuando Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, yo creo que lleva consigo el pensamiento detrás del salmo. Y quiero que veamos lo que dice el salmo. Es un salmo largo, pero creo que se encuentra en los primeros 5 versículos el significado de este salmo. Fíjate lo que dice. Salmo 31, versículo 1. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. Por tu justicia, líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca de refugio, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Palabras poderosas. Creo que ahí es donde encontramos la manera de combatir esas fuerzas que siguen vivos hasta el día de hoy. Porque yo creo que si Jesús llegara en este año 2026, lo mismo sucedería. Las mismas fuerzas de maldad actuarían en contra de Él. Porque esas mismas fuerzas del maldad siguen vivos y activos en este mundo. ¿Cómo lo combatimos? Lo combatimos dependiendo de Dios. Y nosotros a este lado de la cruz, pudiendo ver su victoria, nosotros podemos confiar en Cristo. Podemos seguir su ejemplo, porque su muerte y resurrección abrió la puerta para el Espíritu Santo, para que nos vaya transformando a la imagen de Cristo, y podemos seguir su camino. Él ya trazó el camino, nosotros solamente tenemos que seguir sus pisadas. Entonces, a lo mejor dijiste, wow, si yo me doy cuenta, yo valoro más la autoridad por encima de la verdad. Si la verdad me va a atentar contra mi autoridad, lo rechazo. Ok, la solución no es échale más ganas. La solución es, a ver, ¿cómo me puedo aferrar al Dios de la verdad? ¿Cómo puedo mirar a Jehová y decir, sé tú mi roca de refugio ante el caos que se levanta cuando reconozco la verdad, ante el caos que se levanta cuando yo me pongo al lado de la justicia, ante el caos que se levanta cuando emprendo un rumbo de seguir a Jesús y se pone difícil? ¿Qué tengo? Tengo un refugio en Jehová. Entonces, vamos a mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a correr esa carrera que está puesto por delante de nosotros, pero no con incertidumbre, sino con la certeza de un Jesús que enfrentó la muerte y la maldad y fue condenado a la cruz, pero resucitó en poder. Pero no les quiero spoilear la próxima semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque, a pesar de lo que vemos en este capítulo, Señor, eso no detuvo tus planes. Señor, tú te levantaste de la muerte, Señor, y nos diste la esperanza de una vida eterna contigo. Señor, que nuestra actitud sea la misma que el criminal sobre la cruz, reconociendo de que no había nada que él podía hacer para arreglarse, cambiarse a sí mismo. Pero mirando a Jesús, puso toda su confianza en él. Señor, que sea la verdad en nuestros corazones también. Que el temor de la incertidumbre no nos detenga. Podamos mirarte a ti y confiar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.